de México y el mundo. Política y coyuntura con José Luis Valdés Ugalde.
Hola, José Luis, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
El gusto es mío, Mario. Muy bien. Pues muchas gracias. Buenos días.
Pues igual, muchos temas que comentar, José Luis.
Mira, hay muchos temas, pero yo quisiera que concluyéramos ya con Afganistán por el hecho mismo de que pues se logró la retirada ayer, finalmente, de la evacuación de todos los ciudadanos que estaban demandando, incluidos los soldados, los militares estadounidenses, la salida de Afganistán. Sin embargo, se quedan, fíjate, es interesante lo que pasa, hay 250 estadounidenses que han mostrado su deseo de ser evacuados y se quedaron, y hay otros 280 que aún no han decidido qué hacer, según datos del domingo del Departamento de Estado. Entonces, estamos viendo que hay un punto final, pero es un punto y aparte, según los más realistas, la guerra más larga, ¿no?, que Estados Unidos ha tenido enfrente de sí. Y tenemos varios puntos que me parece y escenarios que pueden ser potencialmente importantes en la medida en que se pueden presentar muy pronto. El primero de ellos, Mario, si me permites, es el reagrupamiento de China y Rusia. Vamos a tener aquí un reposicionamiento geopolítico por parte de China y por parte de Rusia. Como sabemos, China tiene una pequeña frontera en el noreste afgano con China, que es importante porque es un foco de soberanismo chino allí, que China ha reprimido de manera histórica. Entonces tiene que tener una relación lo más cercana posible con los talibanes que le permitan poder tener una posición de conciliación o de negociación en esa parte de la frontera. Rusia, por su lado, pues tiene armamento y tiene intereses económicos también, ya lo vimos, no es poca cosa que los talibanes hayan sacado a los británicos, a los rusos y a los chinos, y a los estadounidenses, perdón, lo cual pues desde luego los hace pensar dos veces a tanto China como a Rusia para entrar militarmente y hacer provocar una ocupación como la que de alguna manera ya se dio. De muchas maneras ya se dio, sobre todo la militar, y que hoy tiene en el fracaso de los estadounidenses una evidencia pues muy cruda que nos permite poder aceptar, reconocer que hay una amarga derrota aquí dentro, ¿no?
Sí.
Por un lado, por otro lado, hay un riesgo real de fisuras en la coalición. Ya vimos las declaraciones de la OTAN, vimos las declaraciones de Gran Bretaña, vimos las declaraciones de la oposición alemana, en este momento, sobre todo en esta coyuntura en donde está habiendo elecciones para suceder a Angela Merkel, y estamos viendo pues que los aliados de la OTAN, muchos de ellos están incluso pidiendo reivindicar definir su propia estrategia de defensa europea sin depender de los Estados Unidos, toda vez que los aliados europeos estaban pidiendo una prórroga, que Estados Unidos negociara una prórroga con los talibanes que los llevara más allá del 31 de agosto para poder lograr una evacuación lo más correcta posible y no tan caótica y, por cierto, accidentada como la que estamos viendo. Estamos hablando de que se están dejando detrás muchos muertos, ¿no? Muchos muertos, entre ellos 2.400 militares estadounidenses muertos y un sinnúmero muy importante de bajas de civiles, ¿no? Y desde luego la coalición queda a la deriva. Por más que diga la OTAN y por más que digan los estadounidenses que se va a hacer un pacto de unión, de unidad, desde luego me parece que sí se va a poder hacer, pero con solo un objetivo fundamental. El objetivo es que habrá un regreso a la lucha antiterrorista. ISIS es un objetivo importante, es un peligro objetivo para Estados Unidos y la coalición. Ya vimos los atentados y los intentos de atentados segundos con los cohetes y la desactivación que permitió a los estadounidenses salir bien librados del segundo intento de ataque de ISIS-K, pero no sabemos si eso va a durar mucho tiempo, sobre todo porque ya tienen tomada la plaza, de alguna manera, ISIS-K en Afganistán. El otro tema que me parece que es clave es que el final queda abierto, pues cientos de afganos se quedan atrapados. Aquí hay un, pues no es un punto de aparte, diría yo, a pesar de lo que dicen los analistas y lo que dijimos hace un momento, es, me parece, un punto y seguido, toda vez que los afganos que se quedaron detrás y que están interesados en salir, que cooperaron con los aliados estadounidenses y europeos, no quedan conformes con la situación en la que se quedaron. Y el último punto es local, es de carácter doméstico, de política interna, es Estados Unidos y Biden se van a abocar ahora a la recuperación de la credibilidad perdida después de esta, digamos, de este fiasco, de esta ocupación que, como ya dije, costó 2.400 millones de estadounidenses, ¿no? Y un gasto millonario que va más arriba de los 2 billones de dólares que se invirtieron acá, más desde luego de estas bajas militares, las últimas, las más importantes, son las que mató el atentado, que fueron 3 en el aeropuerto internacional de Kabul por medio de las bombas, que el carro bomba y los suicidas que entraron entre la muchedumbre y provocaron la explosión que ya conocemos. Entonces, bueno, vamos a ver, hay 114 mil personas que han sido evacuadas de Afganistán, incluyendo 5.500 ciudadanos estadounidenses, pero estamos viendo ya una política de control de daños por parte de Estados Unidos que permita que esto no dañe la credibilidad de Estados Unidos en el exterior, pero sobre todo la credibilidad de Biden a nivel interno, con miras a las elecciones de intermedias del próximo año y desde luego las nacionales, las presidenciales del 24, Mario.
Sí, sin duda va a pasar un costo político, ya lo está pagando Joe Biden, sale un día, el otro también, para reiterar que él hizo bien, que era parte de su promesa, pero hay un sector muy importante, muy influyente en la política estadounidense, y no solamente en la política, hay un sector muy, digamos, que tiene mucha atención y siempre la ha tenido, que son los veteranos de guerra, que pues están, la mayoría, pienso yo, aunque algunos han manifestado su acuerdo, diciendo, ¿y qué fuimos a hacer allá? ¿Cómo fue que salimos ahí? Recuerdan mucho lo que pasó con Vietnam, pero después de 20 años ha habido muchos veteranos retirados, incluso jóvenes, que están muy molestos con lo que pasó, jóvenes que fueron, dicen, a jugarse la vida, que perdieron algún miembro, que perdieron la vista, y esos tienen un eco muy importante en la comunidad estadounidense, en el Estados Unidos profundo. Eso le va a costar mucho a Joe Biden, José Luis.
Sí, es muy probable que le cueste. Vamos a ver qué dice el tiempo también, porque tú recordarás, por ejemplo, la crisis de Bahía de Cochinos con Kennedy. Kennedy estuvo a punto, si no lo hubieran asesinado, Kennedy se iba a reelegir. Es decir, hubo una crisis internacional. También la vivió Reagan en África con los atentados en contra de las barracas de los estadounidenses que provocaron muchos muertos y logró la reelección finalmente. Entonces, son crisis internacionales que, en efecto, por ejemplo, sí, a Carter sí le costó mucho la toma de la embajada en Irán, ¿no? Y el fracaso, sobre todo, el rescate de los rehenes, cuando se quedaron en medio del desierto, las naves que iban a rescatar a los rehenes famosos en Irán, le costó la reelección ahí sí, frente a Reagan. Pero bueno, aquí está por verse, es ciertamente un daño muy grande y vamos a ver hasta dónde el control de daños que tengan la capacidad de realizar los operadores de Biden permite que Biden pueda seguir adelante junto con Harris en una presidencia que se ve complicada, pero que se vería más complicada sobre todo si la pierde frente al trumpismo.
Muy bien. Pues eso seguirá, José Luis, ya veremos cómo transcurren los próximos días y ya hay una preocupación internacional, porque muchos lo ven no solamente como la derrota de Estados Unidos después de 20 años de ocupación, sino también como la derrota de Occidente, ¿no?
Sí, sí. Oye, quisiera dar un comentario sobre el arribo de los afganos por parte de México, asilados por parte de México. Yo creo que es una decisión correcta. México hace una... paga tributo de alguna manera a la tradición de asilo que hemos tenido siempre. Definitivamente es una decisión correcta, me parece que es loable y desde luego se tiene que aplaudir. Sin embargo, me parece que es muy contradictoria con respecto a lo que está pasando en Centroamérica y que tú estabas mencionando, de hecho, la cobertura que hace un momento. El maltrato que están recibiendo los centroamericanos, los haitianos, los cubanos, en fin, en la frontera norte nuestra, así como en la frontera sur, está siendo realmente una evidencia de la contradicción que existe en la política migratoria mexicana. No se les puede tratar así a los asilados centroamericanos, y menos como resultado de la presión de Estados Unidos, que está provocando que México se convierta en el policía de estos migrantes que Estados Unidos considera indeseables en su territorio. Entonces, muy bien, el arribo de los afganos, Esperamos que no sea una medida publicitaria por parte del gobierno mexicano, pero muy mal, desde luego, la política frente a Centroamérica y frente a nuestros paisanos centroamericanos que están queriendo salvar el pellejo, ¿verdad? Y están migrando por razones también políticas, ¿eh? No solamente razones económicas, hay una migración también política, hay persecución.
Exactamente.
Entonces, bueno, este comentario me parece que es importante que quede asentado.
Sí, porque esa es la diferencia que están intentando exponer, ¿no? Es decir, que se trata de refugiados que no son refugiados, porque en realidad tienen una intencionalidad económica, están siendo expulsados por una realidad económica, lo cual pues es una no está contemplado dentro de las leyes mexicanas dar refugio por estas condiciones, pero tienes toda la razón, o sea, no solamente es la parte económica, es que están huyendo de la violencia, de la muerte, para acabar pronto.
Claro, razones políticas que los expulsan.
Muy bien. Bueno, vamos, gracias José Luis.
Mario, un abrazo.
Un abrazo y nos escuchamos el viernes, por supuesto. Que tengas un buen día.